Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. La policía investiga la paliza a un joven a las puertas de la discoteca Hanoi de Alcalá de Henares. En las imágenes que alguien grabó con su móvil se ve la extrema violencia empleada contra la víctima, incluso cuando ésta ya está inconsciente en el suelo. El ataque solo cesa cuando otros jóvenes intervienen para auxiliar al joven que ya ha recibido el alta hospitalaria. El delegado del gobierno, Francisco Martín, habla de un hecho puntual. Los vecinos no opinan lo mismo.
No debemos caer en el alarmismo. Es un hecho puntual lo que sucedió en la noche del pasado sábado en Alcalá de Henares.
Ya estamos cansados, queremos alternativas, soluciones que pueda ocurrir con ese centro nocturno. De verdad queremos soluciones.
Y no es el único episodio violento que se ha vivido en las últimas horas en la región. En Alcorcón, tres personas han sido detenidas tras una reyerta que dejó a un hombre de 42 años herido. Segunda trifulca en 5 días, dicen los vecinos, en torno a una antigua sucursal bancaria que ahora está ocupada por un grupo de personas. Sucesos de un martes, llamado Santo, antesala de los días grandes de la Semana Santa madrileña. Esta tarde, si la lluvia no lo impide, el Cristo de los Alabarderos será trasladado desde la Catedral de las Fuerzas Armadas hasta el Palacio Real, punto de partida de la procesión del Viernes Santo. Por cierto, que con la mirada puesta en Roma y pendientes del estado de salud del Papa Francisco, la presencia de su santidad en los ritos de la Semana Santa va a seguir siendo una incógnita. De momento, esta mañana hemos sabido que ha delegado en dos cardenales para que oficien las misas del jueves y viernes santo, además del Vía Crucis en el Coliseo, para el que Francisco ha escrito las meditaciones que se van a leer en el anfiteatro romano. Aún se desconoce si el Papa podrá dar la bendición Urbi et Orbi de la Pascua el domingo de Resurrección. Y mucho está dando que hablar el viaje del ministro Carlos Cuerpo a Washington. El titular de Economía se va a entrevistar esta tarde, hora española, con el secretario de Estado de Comercio, que dijo que el hecho de que España se acercara a China era como cortarse el cuello. El Partido Popular dice que Cuerpo va a arreglar el desaguisado del viaje de Sánchez a China. El gobierno responde que el viaje ya llevaba tiempo cerrado.
El problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente.
Pues es una visita que se realiza bajo, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del gobierno a Vietnam y a China.
Escuchamos a la número 2 del PP, Cuca Gamarra, y a la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Más titulares con Marta Zúñiga. Nuevo avance de la sanidad madrileña en la lucha contra el cáncer de páncreas.
Investigadores del 12 de octubre consiguen reducir la membrana de las células de este tipo de tumor para que la quimioterapia penetre mejor y aumente así la efectividad de los tratamientos. Víctor Sánchez Arévalo es el investigador principal de este estudio.
Al hacer que la membrana sea más fina y que la quimioterapia entre mejor, por un lado se pueden reducir la cantidad de quimioterápico que hay que aplicar para obtener el mismo efecto, con lo cual se reducirían posibles efectos secundarios, y además este efecto hemos demostrado que es específico en las células tumorales, con lo cual las células normales no se verían afectadas de la misma manera.
La Comunidad de Madrid mejorará la cobertura de la televisión digital en 95 municipios rurales.
La Consejería de Digitalización colocará a partir de septiembre y en un plazo aproximado de 3 meses todos los dispositivos que sean necesarios para mejorar la señal y que los vecinos puedan sintonizar correctamente los canales digitales de la TDT que se emiten a nivel nacional y autonómico. Miguel López Valverde es el consejero.
La señal de TDT, de Televisión Digital Terrestre, pues llegue toda la comunidad en aquellos sitios donde está siendo mucho más complicado, donde la cobertura que hay no es óptima y más que nada porque se han detectado que hay unos casi 500.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, madrileños, que no ven ciertos canales de TDT en la región.
Alejo Vidal Cuadra declara en la Audiencia Nacional por el intento de asesinato que sufrió en el año 2023 en Madrid.
Un hombre le disparó en la cara y salió huyendo. Hasta el momento hay 9 personas arrestadas, entre ellas el presunto autor material del disparo. Vidal Cuadra, cofundador de Vox, insiste en señalar al régimen iraní.
Y fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní. Está allí, que también es un opositor al régimen. Y este Ayari, el que me disparó a mí, lo detuvieron cuando estaba a punto de entrar a casa de este periodista para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues verde con asas, ¿no? O sea...
Y hoy termina el plazo para solicitar la reducción en la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid.
Podrán optar a ella las personas que reciban el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción. Para el resto de vecinos de la capital, los recibos del nuevo impuesto comenzarán a llegar después del verano.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cerraba anoche la jornada 31 en Primera División con una victoria 4-2 ante el colista, el Valladolid. Un partido con 3 penaltis, 2 para los rojiblancos, transformados por Julián Álvarez, al que Diego Pablo Simeone le pide todavía más.
Bueno, Julián está haciendo una temporada enorme. Fuimos a buscar ese jugador y bueno, necesitamos esas características. Está compitiendo muy bien. Creo que en Liga lleva 14 goles, ¿no? Nosotros le decimos que Lewandowski lleva mucho más.
Mantiene el pulso con el Real Madrid a 3 puntos y a 7 del FC Barcelona. Un Real Madrid que traslada esta tarde el último entrenamiento para preparar la que esperan que sea la remontada ante el Arsenal mañana en la vuelta de los cuartos de final de Champions en el Santiago Bernabéu. Y hoy la cita la tenemos con la Euroliga a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Real Madrid-París, partido de repesca para pasar a cuartos de final. Si gana el equipo de Chus Mateo, se medirá al Fenerbahce. Si pierde, tendría una segunda oportunidad el viernes también en el Palacio contra el ganador de la eliminatoria entre el Bayern y el Estrella Roja. Contaremos este partido, Real Madrid-París, desde las 9 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Miramos a las carreteras madrileñas en conexión primero con la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora ya circulación intensa de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también especialmente complicada a esta hora de la tarde la A4 ya en el entorno de Pinto y también de Valdemoro, por lo que les pedimos precaución. Al margen de ello, no registramos ya mayores incidencias y en el resto de vías afortunadamente se circula con normalidad.
Y miramos a las calles de la capital y calle 30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz.
Buenas tardes, Mónica. Aunque los niveles de tráfico siguen siendo bastante bajos, se van incrementando levemente los desplazamientos de salida de la capital hacia las autovías, sobre todo en estos momentos hacia la A6, tanto por la Avenida de Filipinas y Avenida de la Memoria, como en el norte de la capital por la Avenida de la Ilustración, pero con trayectos totalmente fluidos por el momento en todas estas salidas. En la M30 también han subido un poco el número de desplazamientos, pero igualmente se mantiene en esta vía la fluidez. En el interior, los puntos habituales con un poquito más de tráfico, como por ejemplo José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova, la Gran Vía y toda la arteria principal y los entornos de Cibeles y Atocha. En el este, algo de actividad en O'Donnell, sobre todo en el entorno de Doctor Esquerdo en ambos sentidos y en la calle Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra.
El tiempo.
Estamos viviendo un martes santo invernal con frío y lluvia que en la sierra ha sido en forma de nieve. ¿Qué nos esperan las próximas horas, Sara Valle?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos al Ecuador del mes de abril y vuelve el invierno. Hoy toca viajar en el tiempo. Ha tocado a primera hora, sobre todo, rescatar el abrigo, el paraguas. Y en las zonas de la sierra no se pueden creer que a fecha de hoy hayan vuelto a acumular hasta 5 centímetros de nieve nueva. Unas nevadas que no se descarta que continúen de cara a esta tarde-noche de forma intermitente. A esta hora temperaturas en torno a los 13 grados en Alcalá de Henares, tan solo 8 en estos momentos en Cercedilla, 10 en Colmenar Viejo y en la capital en estos momentos nos quedamos en torno a los 12 grados. Hoy las máximas se quedarán rondando los 13 grados en amplias zonas de la Comunidad de Madrid, con tan solo un dígito contarán en el caso de las localidades serranas. Una jornada en la que durante la tarde volverán a activarse las precipitaciones, en algunos casos acompañadas de tormenta.
9 minutos pasan de las 2 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica. Saludos de quien les habla, Mónica Roncero.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Iniciamos nuestro recorrido en Alcalá de Henares. Allí la policía investiga la brutal agresión a un joven a la salida de una discoteca. Las imágenes brutales muestran cómo la víctima recibe una patada en la cabeza cuando ya está inconsciente. Los vecinos dicen que este tipo de episodios violentos se dan a menudo, Loli Jurado.
Ocurrió la madrugada del sábado en torno a las 6 de la mañana, en plena calle y pese a la escasa iluminación, las imágenes grabadas por los vecinos revelan cómo un joven indefenso, tendido en el suelo, es golpeado con extrema violencia por 4 individuos. Patadas dirigidas al cuerpo y a la cara lo dejan inconsciente ante la mirada de decenas de chavales que observan sin intervenir. Lo dejaron malherido y huyeron, dicen quienes viven en la zona, que el local es un foco de conflicto, sobre todo los fines de semana.
Ya estamos cansados, queremos alternativas, soluciones que pueda ocurrir con ese centro nocturno, con mucho respeto a los dueños y a todas las personas que trabajan ahí en ese lugar, pero de verdad queremos soluciones. Yo que soy madre de una nena pequeña, de verdad no me gusta que la niña esté percibiendo este tipo de situaciones.
Ahora la policía visualiza el vídeo grabado y las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de la agresión.
Acabamos de saber que la Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar y detener a los autores de un violento robo ocurrido en la noche del viernes en Carabanchel. Un joven de 28 años fue acuchillado en el rostro por una pandilla de 5 individuos que le sustrajeron el teléfono móvil y otras pertenencias. Y sobre esta pelea de Alcalá de Henares ha hablado el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Dice que se trata de un episodio aislado y que esta agresión no está relacionada con las bandas juveniles.
Quiero confirmar que desde luego no tiene ninguna vinculación con bandas juveniles esta pelea, sino que es un incidente entre jóvenes y que, insisto, está siendo investigado con buena intensidad por parte de la Policía Nacional y confío en que los resultados vengan pronto.
En Alcorcón, otra trifulca. Ha terminado con un hombre de 42 años con heridas de arma blanca que por fortuna no revisten gravedad y 3 personas detenidas. Un altercado que no es el primero y que está relacionado con la ocupación por parte de una veintena de individuos de lo que fue una oficina bancaria, Cristina Espina.
Sí, de hecho, la semana pasada hubo otro altercado similar en la zona centro, según ha contado Onda Madrid Ismael, uno de los vecinos que lo presenció y que incide en que todo ello ha generado gran intranquilidad en el barrio.
Continuamente están dando tirones de robo, que vimos hace poco también, hace unas semanas uno, allí mismo. Y claro, si ahora hay un alto de ocupación y vienen estas personas, y claro, lo que va a comentar es que haya más robos todavía y más inseguridad, con lo cual, así que imagínate la incertidumbre nuestra allí, en el barrio.
Por su parte, la oposición vuelve a apuntar a un problema de ocupación en la localidad, especialmente en esta parte del municipio. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, Roberto Marín, y al portavoz de Vox, Pedro Moreno.
Ayer volvimos a vivir una situación muy complicada en la calle Soria, donde hubo incluso una reyerta con heridas de arma blanca. Y el ayuntamiento mira hacia otro lado. El ayuntamiento no pone soluciones porque no lo ve un verdadero problema. Sin embargo, como decimos, los vecinos están aterrorizados de hoy.
Alcorcón se ha convertido en un paraíso para todos estos delincuentes que se dedican a la ocupación de viviendas, de locales, incluso de naves, en los polígonos de Alcorcón y en todo nuestro municipio.
Sin embargo, desde el ayuntamiento, fuentes municipales han criticado a ambos partidos por querer, dicen, difundir el miedo, mostrando una realidad que no es la de esta ciudad, apuntando a los últimos datos del Ministerio del Interior que la posicionan, afirman, como una de las ciudades más seguras de la región.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha presentado esta mañana en MECO un simulador de lluvias pionero en Europa. Estudia el impacto de las precipitaciones torrenciales. Es un punto de partida para adaptar y proteger a las ciudades de fenómenos meteorológicos como las danas. Carlos Sánchez Blas.
Se trata de un laboratorio a cielo abierto que activa las lluvias y su impacto sobre las diferentes superficies. Una planta de casi 3.000 metros cuadrados en la que Canal de Isabel II ha invertido 1,3 millones de euros. Consejero Carlos Novillo.
Aportar a nuestros municipios, a esos 179 municipios, algunos incluso ya han utilizado estos estudios, como ha sido el aparcamiento que tenemos en el Metropolitano, ya se hace con este tipo de pavimento. Y Madrid Nuevo Norte también, que todos los pavimentos que se generen sean a través de estos estudios que nos permita, como digo, ser más eficientes a la hora de recoger esas aguas, ¿no?
Con esta tecnología se estima en un 80% la reducción de la contaminación del agua de lluvia y en torno al 70% del caudal que llega a la red de alcantarillado. Juan Sánchez es el director de innovación de Canal de Isabel II.
El simulador de lluvia no simplemente genera una lluvia aleatoria, vamos a decirlo así, sino que está pensado para poder simular lluvias en un rango de precipitación desde por debajo de los 20 milímetros hora, cerca de los 10, hasta los 70 milímetros hora, que es una precipitación muy considerable. También el tipo de gota, una gota más o menos gruesa, que evidentemente provoca distintos tipos de drenajes en el pavimento.
Este simulador está situado en el límite con Guadalajara, concretamente en el Centro de Excelencia e Investigación que la empresa pública ubica en MECO.
Desde luego, lo que no está faltando últimamente en la región es lluvia. Las últimas precipitaciones han vuelto a teñir la Sierra de Madrid de blanco. La nieve caída va a permitir que los aficionados a los deportes de esquí sigan disfrutando durante estos días festivos. Nadia Peciña.
Aunque la temporada de esquí de la Comunidad de Madrid parece llegar a su fin con el cierre de la estación de Navacerrada, la de Valdesquí sigue operativa manteniendo abiertas sus instalaciones para aquellos que deseen aprovechar los últimos días de nieve. Y es que la estación de Navacerrada cerró oficialmente el 15 de abril al no contar con nieve suficiente ni con las condiciones necesarias para operar sus pistas ni remontes. Sin embargo, los aficionados a la nieve todavía podrán contar con la de Valdesquí. Desde la estación detallan la situación actual.
Los espesores en la zona de la cota alta son de 2 metros, en la zona baja pues hasta 50 centímetros, pero vamos, que parece que vienen unas pequeñas nevadas los próximos días.
Según han informado desde la estación, para estos días festivos se espera una previsión favorable gracias a las recientes nevadas. Se prevén bajas temperaturas en los próximos días, lo que podría generar más precipitaciones de nieve. La previsión para lo que queda de mes es positiva y existe la posibilidad de extender la temporada hasta el puente de mayo.
Semana Santa en Madrid, además de la nieve, las procesiones son un reclamo para madrileños y visitantes. Esta tarde, uno de los platos fuertes es el traslado del Cristo de los Alabarderos, que va a procesionar el Viernes Santo. Marta Zúñiga.
Es una de las procesiones que más devotos congrega en la ciudad de Madrid. El Santísimo Cristo de los Alabarderos procesionará, como dices, el Viernes Santo, pero hoy se realiza su traslado, esta tarde, a partir de las 7. Desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, en la calle Sacramento, hasta la Puerta del Príncipe del Palacio Real. Hay tanta devoción por este traslado que se ha convertido casi en procesión, dice el mayordomo capataz Antonio Calahorro.
Sí, nosotros tenemos hoy el traslado, que al principio era un traslado sencillo, pero que hoy se ha convertido ya en una procesión, porque suelen venir al traslado entre 300 y 500 personas, depende de los años y el tiempo que haga. Es decir, que prácticamente al principio era sencillo, y luego tenemos una peculiaridad que yo se lo recomendé a la Junta de Gobierno, de permitirle a los congregantes que hoy puedan portar el Cristo.
Y no faltará la música.
Hoy es corneta. Corneta y tambor de la Unidad de Música de la Guardia Real, y el día de la procesión son pífanos y tambor, que es un sonido característico porque es una flauta travesera de 1700 que se utilizaba cuando la guerra.
Eso será a las 7 de la tarde, rodeado de cientos de devotos del Cristo de los Alabarderos.
Es que esto es para vivirlo, es una sensación, yo te lo cuento y me emociono. Entonces pues yo animo a la gente a que, bueno, pues que ingrese en nuestra congregación, porque además es como muy familiar, la mayoría somos todos amigos, nos llevamos todos fenomenal.
Siempre he tenido mucha devoción por la Semana Santa porque me lo inculcó mi padre
Y nada, invito a que los niños tengan esa fe y puedan acceder a la congregación y estar allí presentes y vivir ese momento tan bonito que se vive en la Semana Santa.
Y fuera de la capital, a las 7:30 sale la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado, Nuestra Señora de la Salud y el Perpetuo Socorro y San Diego de Alcalá. Esto en Alcalá de Henares, en Torrejón de Ardoz, a las 8, procesión del Vía Crucis, y a la misma hora en Móstoles, procesión infantil de Jesús Nazareno.
Son días de vacaciones escolares en los que muchos padres se las ven y desean para poder conciliar. Los campamentos que ofrecen los ayuntamientos son una alternativa. Hoy hemos acompañado al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad a uno de estos campamentos en un colegio de Puente de Vallecas, Eva Prat.
Este año se han cubierto el 76% de las 2.100 plazas ofertadas y 1.700 niños y niñas de entre 3 y 12 años disfrutan ya desde el pasado día 11 y hasta el lunes 21 de abril de los campamentos municipales. Marifé Pulido es coordinadora general del programa Centros Abiertos en Inglés.
Esta Semana Santa estamos haciendo la aventura pirata. Entonces seguimos ese hilo conductor para todos los campamentos que se hacen en el programa, que son 21, y pues hacemos todo tipo de actividades relacionadas con el mundo pirata, desde el barco pirata, la bandera. Mañana tenemos una gincana con la búsqueda del tesoro.
Uno de estos campamentos está en el Colegio Público Santo Domingo, en Puente de Vallecas. Los pequeños están encantados con la iniciativa.
Porque en casa te aburres, en cambio acá lo disfrutas como el cole.
Y estamos haciendo como un catalejo y también un cofre. O sea, aquí desayunamos.
Y además de todo esto, practican el inglés.
¡Hello!
Hay además otras 150 plazas para menores de centros de educación especial. Es un programa que tiene un claro objetivo. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Que los padres puedan conciliar la vida laboral y la vida familiar. He podido comprobar los diferentes campamentos que tienen como base el inglés y sobre todo el que tengan relaciones entre ellos, juegan.
Dentro de unos 15 días se abren los plazos de solicitud para los campamentos de verano. Como novedad este año, los habrá también deportivos en la primera semana de septiembre.
Y aunque en Madrid somos más de celebrar la Semana Santa con torrijas, los huevos de Pascua, más típicos del centro de Europa, no se quedan atrás. Esta mañana, la delegada de Cultura y Turismo se ha acercado a una pastelería, se ha puesto el delantal y manos a la obra a elaborar uno. Paloma Nolasco, ¿cuál ha sido el resultado?
Un dulce, buenas tardes Mónica, para chuparse los dedos porque el chocolate elegido ha sido del puro. Al principio Marta Rivera de la Cruz no iba con mucha confianza porque dice que la cocina no es una de sus virtudes, también porque entre sus preferencias la torrija es la reina.
Yo que soy gallega siempre recuerdo el huevo de Pascua en Semana Santa, desde que era muy pequeña, que había un huevo de Pascua en casa que traían pues, los abuelos o que traía una visita. Las monas sí que es una cosa que se abre camino más poco a poco, que más que un huevo es un dulce, que a veces lleva también pues, galleta, bizcocho y la competencia con la torrija, hombre, es muy difícil.
El proceso complejo para echar la mañana porque los pasos son unos cuantos. Jorge Bermejo es el dueño del horno Hernaní que endulza al barrio de Cuatro Caminos.
Desde que atemperas el chocolate, luego hay que hacer mezclas de chocolate, luego lo tienes que moldar, esperar que cristalice y luego volver a pegarlo. Es un trabajo laborioso.
Y mientras se trabaja en la cocina, clientes a la compra de monas, pestiños y bartolillos.
De recomendar, pero para todo. Torrijas, roscón. Pero vamos, vengo porque es que de verdad tienen fama, pero porque se la merecen. Así que oye, que te voy a contar. Leche frita, es que hacen de todo.
Clientes particulares y también empresas con jefes generosos. Jonathan Yagüe, presidente de la Asociación de Pasteleros.
Han comprado más de 100 huevos de Pascua para esconderlos en la oficina y que todos sus trabajadores cuando lleguen ese día tengan que buscarlos y pasar ese buen día.
Un buen día porque para el monedero es un esfuerzo. La torrija aquí más barata, 5 euros, y el huevo de Pascua, 9.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:23, seguimos el repaso a otras noticias de la región. La Comunidad de Madrid va a garantizar que la televisión digital pueda verse en cualquier rincón de nuestra comunidad gracias al proyecto que ahora se pone en marcha. Lo ha presentado esta mañana el consejero de Digitalización en Villar del Olmo, Raquel Ruiz.
Y es que Villar del Olmo es uno de los 95 municipios que se van a beneficiar de este proyecto que cuenta con una inversión de 12,7 millones de euros porque son 95 municipios donde la señal no permite sintonizar la televisión digital. Hablamos de 400.000 vecinos que no tienen acceso a los distintos canales y de ahí la primera fase de este proyecto que detalla el consejero Miguel López Valverde.
en los primeros 6 meses del proyecto es, pues, de alguna forma detectar ineficiencias en lo que es todo lo que hemos visto adentro, que son la electrónica que tienen, los armarios que permiten que esa señal llegue aquí y se distribuya, pues para que llegue a todos los hogares de la Comunidad de Madrid.
La segunda fase será fundamental para garantizar y mantener las infraestructuras que garantizan la señal.
Los parquímetros siguen extendiéndose por la capital. Los próximos en tener zona de estacionamiento regulada serán los vecinos del barrio de Zofío, en Usera, Gonzalo Bug.
Es la decisión que se ha tomado tras varios cientos de peticiones de los vecinos para dar solución a los problemas de aparcamiento que existen en el barrio.
Es imposible, así no puede seguir. El Zofío se ha convertido en el parking de todo Usera y de Leganés, Getafe, Orcasitas. Pues como tenemos el metro, ya antes de la pandemia ya existía esto. Ahora con la pandemia, yo que vengo de trabajar a las 12 de la noche, es imposible aparcar.
Porque aparcar durante el día es muy difícil, pero por la noche es un infierno.
Me levanto pronto y ¿qué hago? Pues intentar encontrar un sitio. A lo mejor me levanto a las 7, 7 y media, antes de empezar mi jornada laboral, para encontrar algún sitio, porque es una locura. Y es que estamos hasta en narices de multas.
Por eso los vecinos han aprobado en votación el estacionamiento regulado, con 1.048 votos a favor, más del 70%.
Que lo pongan, pues muy bien, por lo menos porque es que aquí viene gente que yo lo entiendo, de trabajar, lo dejan aquí, que van a coger el metro. Mi hijo, que trabaja hasta las 10:30, viene y no tiene. Y venga multas.
Aunque también ha habido 433 votos en contra.
Para mí fatal, porque cuando venga mi hija, que viene todos los días aquí, que estamos aquí 40 y tantos años, va a tener que echar la monedita. Y hay veces que tampoco puede aparcar. Y el otro día vino mi yerno de trabajar y en verde en el azul puso en el verde o al contrario. Y le han echado 60, ponía residente, pero 60 euritos de multa. O sea que estamos igual.
Y es que muchos vecinos no creen que esta sea la medida definitiva al problema.
Aquí la solución sería hacer un parking, que hay sitio más que de sobra, aquí abajo, pegado a la carretera Toledo, que ya se tiene planificado, pero bueno, para eso no hay dinero.
Hablamos de unos parquímetros que se esperan implantar lo antes posible.
Novedades en movilidad también para los vecinos de Alcobendas. El ayuntamiento va a modificar la ordenanza de movilidad para delimitar una reserva de estacionamiento cerca de las farmacias de la ciudad. El objetivo, facilitar que los ciudadanos puedan hacer paradas breves para la adquisición de medicinas. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas responde a una petición ciudadana y también del Colegio de Farmacéuticos, que venían reclamando que en el entorno de las farmacias haya plazas de estacionamiento que estén reservadas, al menos por un periodo breve de tiempo, para los clientes que vayan a las farmacias, para asegurar que quienes vayan de urgencia por medicinas no tengan que aparcar demasiado lejos, como sucede actualmente, sobre todo en la zona centro. Antonio Pardo es el jefe de la Policía Local.
Por ser un servicio público que dispensa medicamentos en ocasiones vitales para los usuarios, y poder estacionar cerca para poderlos adquirir. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la ordenanza de movilidad, que se abrirá otro periodo de alegaciones de participación de los vecinos.
Y añade Pardo que primero lo deberán solicitar las farmacias para que el consistorio les reserve una plaza.
Y se estudiará caso por caso a peticiones de los farmacéuticos para ver exactamente dónde podemos establecer estos espacios. Lo que haremos desde Policía Local será un informe específico de cada farmacia en el que valoraremos la ubicación de la plaza, sobre todo para hacer compatible el uso del establecimiento con el estacionamiento de los vecinos.
Reconocen desde el ayuntamiento que no siempre va a ser fácil controlar el buen uso de estas plazas y adelantan que se servirán de los controladores de la zona ahora para vigilar a quienes las utilicen.
Alquilar una vivienda en Madrid sigue siendo misión imposible para muchos. La escasez de oferta y el aumento de la demanda hace que los precios sigan disparados. En el primer trimestre de 2025, el alquiler ha subido un 1,2% en Madrid, casi un 14% en términos interanuales. Parla es la ciudad más económica de la región para alquilar, con algo más de 11 euros el metro cuadrado, mucho menos de los casi 21 euros de media en la región, que convierten a Madrid en la comunidad autónoma más cara para vivir de alquiler. María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
Estamos viviendo el mayor encarecimiento del arrendamiento de la historia reciente de España. De hecho, desde 2022 el precio aumenta de manera tan preocupante que supone un grave obstáculo para el acceso a la vivienda de más del 40% de los inquilinos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A punto de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde, les contamos que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se encuentra ya en Washington, donde en las próximas horas se va a reunir con el secretario del Tesoro. Es el mismo que dijo que un acercamiento entre España y China sería como cortarse el cuello. El motivo del viaje, en el que también están previstos en dos encuentros con el presidente del Banco Mundial y con empresarios estadounidenses, es precisamente rebajar la tensión en medio de la guerra comercial. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas ayudas a empresas. Noelia Antoria.
Ya en Washington, en menos de una hora, Carlos Cuerpo se reúne con empresarios estadounidenses de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con el presidente del Banco Mundial antes de encarar esa negociación con el secretario del Tesoro estadounidense, con Scott Bessent, el que, como recordabas, la semana pasada advirtió a España que acercarse a China sería como cortarse el cuello. En principio, Cuerpo no va a negociar sobre aranceles, pero tras el fracaso ayer del secretario europeo de Comercio, es la apuesta diplomática más a corto plazo de la Unión Europea y confirmaba que defenderá el interés general la ministra portavoz Pilar Alegría.
La respuesta que hemos trasladado desde el primer momento es una respuesta que nace desde la unidad. Es decir, todos los países, lógicamente, estamos trabajando bajo ese marco.
Cuerpo, de hecho, confirmaba en directo al teléfono de Alegría durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros que estaba en permanente contacto con el comisario europeo de Comercio a raíz de esta visita. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha quitado peso a la visita la semana pasada del presidente del Gobierno a China respecto a las relaciones con Estados Unidos. Ellos, dice, son el aliado estratégico.
Abiertos a la cooperación comercial con todas las regiones del mundo. Esto incluye China, incluye muchos países de Asia. Es evidente que nos abrimos a Mercosur y es evidente que para nosotros también es muy importante defender la relación comercial estratégica que tenemos con Estados Unidos y con Norteamérica.
El Gobierno ha puesto hoy en marcha el primer tramo de la línea ICO de avales con 1.000 millones de euros para empresas con un volumen de exportaciones a Estados Unidos por encima del 5%.
¿Y qué opina el resto de partidos del viaje del ministro Cuerpo a Estados Unidos? Los populares consideran que es una misión que busca arreglar la torpeza del viaje de Sánchez a China. Para Vox, llega tarde Flor Carazo.
Para los populares, el gobierno ha dado un volantazo en su política exterior después de que Sánchez haya puesto a España en la diana a Estados Unidos por su viaje a China. Están convencidos de que Cuerpo ha ido a Washington para que la administración de Donald Trump no tenga en cuenta la torpeza del presidente del Ejecutivo, Cuca Gamarra, secretaria general.
Está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles. Lo que se necesita es diplomacia inteligente y prudente.
Vox también ha censurado el viaje del ministro. El secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha asegurado que nuestro país lo que debe hacer es negociar.
El viaje viene después de insultos sucesivos desde el Gobierno de España, del Ejecutivo, hacia la Administración estadounidense. Después de protestar, ahora van a una negociación. Pues bueno, tarde y mal.
Entre los aliados de la investidura, Podemos ha acusado al Ejecutivo de ser un vasallo de Trump. Por el contrario, Junts ve con buenos ojos cualquier visita que sirva para amortiguar el efecto de los aranceles.
Según el último barómetro del CIS, que se hizo en plena guerra arancelaria y que hemos conocido este martes, el PSOE amplía su ventaja sobre el PP a 6,5 puntos, mientras se dispara el respaldo a Vox. Además, la vivienda repite como principal problema de los españoles, Julio César Cobos.
El PSOE cae 2 puntos, pero aún así amplía su ventaja sobre el Partido Popular. Ahora mismo le separan 6,5 puntos y el partido que se dispara en el CIS es el partido de Santiago Abascal. Vox alcanza el 15,2%, un récord en las encuestas de Tezanos. Sorprende este porcentaje cuando la encuesta se ha hecho en plena guerra comercial por los aranceles de Donald Trump. Quien se ha pronunciado sobre los datos de Vox es la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Siempre es preocupante que la ultraderecha también en este país digamos alcance datos más elevados o desde luego tenga un mayor protagonismo y especialmente y fundamentalmente cuando a veces señalamos también a las personas más jóvenes.
En tono irónico ha valorado los datos del PSOE Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación del PP.
Se van a adelantar las elecciones generales, yo creo que de forma inminente, porque hemos leído el CIS. El CIS le da ya a Sánchez 6,5 puntos de diferencia con el PP, una barbaridad. Yo les digo ya que las elecciones van a ser antes del verano.
En la encuesta del CIS, en cuarto lugar, repite Sumar con un 6%, su peor dato desde las elecciones, le acecha Podemos con un 4% y Alvise Pérez repite con un 1,9%. Carlos Cuerpo es el ministro mejor valorado, el único que aprueba, pero le conoce muy poca gente. El segundo ministro con mejor calificación es Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales.
La ciudadanía española quiere más política social y la valora de forma especialmente positiva.
La vivienda sigue subiendo como la principal preocupación de los españoles, le siguen la crisis económica y el paro.
El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que obligará a los centros escolares a ofrecer a los alumnos menús más saludables. Deberán servir fruta y verdura cada día y se prohíbe el consumo de bebidas azucaradas durante las comidas y la bollería industrial. En los dispensadores de los colegios, Luis Mínguez.
Fruta y verdura fresca todos los días, pescado entre una y tres veces a la semana, mientras que las legumbres y los cereales deberán estar en el menú escolar al menos semanalmente. La norma aprobada hoy en el Consejo de Ministros limita por contra el consumo de fritos y los platos precocinados, pizzas, empanadillas o croquetas, a una ración al mes, además de eliminar las bebidas energéticas que superen un cierto grado de azúcares y la bollería industrial, también de las máquinas expendedoras ubicadas en los centros escolares. En la presentación de la norma, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha incidido en que la alimentación influye en el desarrollo personal de los niños y jóvenes, con lo que garantizar una nutrición saludable para todos contribuye a la igualdad de oportunidades.
Lo que busca esta norma es que los centros educativos sean espacios de garantía de oportunidades y de garantía del derecho a una alimentación saludable independientemente de variables como la clase social. Se trata de reducir las desigualdades en salud, pero no solo que se dan en este ámbito.
La norma busca también fomentar el medio ambiente y la producción local, puesto que los centros deberán garantizar que un 45% de la fruta y las hortalizas que sirven son de temporada. Será de obligado cumplimiento para todos los colegios e institutos públicos, privados y concertados, desde segundo ciclo de infantil hasta bachillerato y FP de grado básico y medio, que lógicamente cuenten con servicio de comedor.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha negado la existencia de la supuesta fiesta con prostitutas celebrada por el exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en 2020. Una acusación que han publicado algunos digitales y que la implican por haber estado alojada en el mismo establecimiento. Visiblemente afectada, la ministra ha denunciado la campaña machista de acoso y desprestigio sobre su persona y lamenta que el PP no haya condenado con contundencia estos hechos. No descarta acciones judiciales.
Que no están siendo días sencillos. Escuchar a quienes condenan estos hechos, pero siempre con el mismo pero, o incluso a quienes utilizan mi apellido para hacer gracietas, pues es verdad que es absolutamente descorazonador. Es que se genera una noticia que no está contrastada por ningún lado, porque yo en ese momento era delegada del Gobierno. Si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional, se pueden imaginar que la primera que se hubiera enterado es la que les está hablando. Y esto nunca sucedió.
El exdirigente del Partido Popular y cofundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, ha acudido hoy a la Audiencia Nacional. Se ha reafirmado ante el juez que el régimen iraní está tras su atentado. El ataque sufrido en plena calle de Madrid el 9 de noviembre de 2023, Lupe Ortiz.
Irán está tras su intento de asesinato, es lo que siempre ha mantenido Alejo Vidal Cuadras. Entre los indicios, la detención en Holanda del presunto autor material de los hechos.
Y fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní. Está allí, que también es un opositor al régimen. Y este Ayari, el que me disparó a mí, lo detuvieron cuando estaba a punto de entrar a casa de este periodista para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues verde con asas, ¿no? O sea...
El cofundador de Vox está en la lista de amenazados por el régimen iraní, lo que él relaciona con el atentado que le ha dejado graves secuelas físicas y psicológicas.
Bueno, secuelas, me ha quedado insensibilidad en la parte inferior de la cara, ¿no? He perdido un 40% de capacidad auditiva. Y después, hombre, ya sabéis lo que es el shock postraumático, ¿no? Sigo en tratamiento y medicado para el tema, digamos, anímico, ¿no?
En la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional hay 8 detenidos.
Y con la ayuda de Gonzalo Buch, repasamos ahora otros asuntos de forma más breve. Comenzamos con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio que el gobierno otorga a Mario Vargas Llosa.
Y en la biblioteca Mario Vargas Llosa de la capital sigue abierto el libro de condolencias que ha habilitado el ayuntamiento y que después se entregará a la familia. Álvaro, hijo del escritor, ha agradecido las muestras de cariño.
Mi padre era una persona, como saben ustedes, universal, de manera que es natural que haya fuera de las fronteras del Perú congoja y tristeza por lo ocurrido, pero nunca pensamos que tomaría las proporciones que ha tomado.
El accidente minero de Asturias se cobra una víctima política.
Belarmina Díaz, consejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, ha presentado su dimisión irrevocable. Díaz da un paso al lado tras comparecer en el pleno de la Junta General del Principado para dar explicaciones del accidente que costó la vida a 5 trabajadores.
Blue Origin completa un histórico viaje de turismo espacial tripulado solo por mujeres.
Un vuelo liderado por la cantante Katy Perry y la periodista Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos, dueño de la compañía. El viaje ha consistido en una subida hasta cruzar la línea de Kármán, donde han experimentado un breve periodo de ingravidez antes de regresar a la Tierra, en un vuelo de aproximadamente 11 minutos.
España alcanzó los 43.500 puntos de recarga eléctrica al cierre de marzo, un 35% más que el año anterior.
Representa un crecimiento del 7,7% en comparación con el último trimestre de 2024. En concreto, en los primeros 3 meses de este año se instalaron 3.100 puntos de carga de acceso público, con una media de más de 1.000 equipos operativos al mes, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Por dónde empiezo para contarte que desde que te vi te veo en todas partes? No sé qué.
Diego Torres vuelve a Madrid con su gira Mejor que ayer. Esta noche en el Teatro Eslava repasará sus éxitos y presentará las canciones de su nuevo disco. Con más de 30 años de carrera y más de 20 millones de discos vendidos, Torres es uno de los máximos representantes de la música latina.
¿Dónde vivís o trabajas si en tu vida hay alguien más?
Recordamos que la cita es en el Teatro Eslava porque en un primer momento estaba programado en la Riviera y ha cambiado de ubicación. Lo que no varía es la fecha ni tampoco la hora. Hoy, 15 de abril, a las 9 de la noche. Escuchamos a Diego Torres con el dúo, también argentino como Torres Miranda, en este tema titulado Trepando Paredes. Y por nuestra parte es todo. Recuerden que siguen informados en los boletines horarios a partir de las 4 de la tarde. Se quedan ya con Madrid Trabaja. Muchas gracias por su atención.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.